De hoy, Deuteronomio 1 a 24. Deuteronomio 1 a 24. Levántense conmigo para leer la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor tu Dios lo destruyó de en medio de ti. Mas vosotros que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guárdalos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios? ¿Siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor a tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Os acercasteis, pues, y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mando poner por obra. Esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñará estatutos y decretos a fin de que los cumpliréis en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Así que acordaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seáis impulsados a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero vosotros, el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fuerais pueblo de su heredad como lo sois ahora. Y el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y juró que yo no pasaría al Jordán ni entraría a la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y tomaréis posesión de esta buena tierra. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prometido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Así dice la palabra del Señor. Comencemos con una oración, hermanos y hermanas, una oración que celebra los mandamientos del Señor. Oremos juntos. Trata, oh Señor, a tu siervo, para que yo pueda vivir y guardar tu palabra. Abre mis ojos de que yo pueda ver tu gloria, Señor, que pueda ver cosas hermosas de tu palabra. Padre Santo, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este es el segundo de nuestras series que tiene 10 partes. Esta serie es de los 10 mandamientos. Vamos a ver el segundo mandamiento en este día. Tal vez te diste cuenta, a tu lado izquierdo, que hay 5 mandamientos, a tu lado derecho otros 5 mandamientos. Funcionan como un examen para tu ojo. Si te sientas aquí adelante y los puedes ver, tienes visión 20-20. No podemos tenerlos tan grandes porque yo le gusta caminar con las manos así. Entonces no podemos hacer eso. Pero ahí están. Y es propio de que tengamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, con la cruz en el medio. La cruz mediando, unificando los mandamientos, nuestra relación con Dios, nuestras relaciones entre cada uno de nosotros, siendo mediadas a través de la cruz. La palabra siendo predicada y detrás, la cruz y su ley. Yo comenzó la serie la semana pasada viendo el primer mandamiento, que no tendráis ningún otro Dios aparte de mí. Introdujo los 10 mandamientos también, mencionando y compartiendo que la palabra hebrea para mandamiento es Torah. Torah. Podemos instruirla en inglés a instrucción. Los 10 mandamientos, siendo la instrucción de Dios, pensando en eso, en inglés, instrucción. Mira esa palabra, instrucción, te das cuenta que hay una palabra, estructura. La palabra estructura está en la palabra instrucción. Y esto nos cuenta algo sobre el mandamiento de Dios, la estructura de nuestra relación con Dios, la estructura de la relación que tenemos uno con otro. Esa es la palabra de Dios, la ley de Dios, una estructura, una instrucción, el Torah. Y podemos ver en los libros de Moisés que los 10 mandamientos son un resumen de la ley de Dios. Y estos 10 mandamientos hasta se pueden resumir con una palabra, el amor. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Es un resumen de la ley, el cumplimiento de la ley, dice Pablo, amar. Ahora, muchas de nuestras canciones populares hablan sobre el amor. Recuerdo una canción de los 90s, yo estaba en la secundaria, recuerdo todo esto. Tal vez la sabes. What is love? ¿Qué es el amor? Baby, don't hurt me. No voy a bailar así, pero saben de qué estoy hablando. Quienes son mayores saben de que me gustan las canciones de los 80s. En mi teléfono tengo clips de canciones clásicas de los 80s. Háblame un día y va a sonar mi teléfono y puedo escuchar esta canción. Hay una canción por alguien llamado Foreigner. Quiero comprender qué es el amor. Quiero saber qué es. La Biblia nos dice qué es el amor. Aquí están los 10 mandamientos. Así sabemos qué es el amor. Entonces, esta es una serie de 10 partes sobre el amor. Cómo amamos a Dios y cómo amamos a nuestro prójimo. Hoy llegamos al segundo mandamiento, leyendo Deuteronomio. Es un capítulo muy largo en Deuteronomio. Pero este es un sermón de Moisés sobre el segundo mandamiento. Puedes ver cómo excéntrico era el segundo mandamiento a su sermón. Pero si vas a Éxodo, capítulo 20, lo vemos otra vez. Este es el segundo mandamiento, 3 versículos. Éxodo 20, versículo 4. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estamos viendo aquí lo que dice Dios en versículos 5 y 6. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Aquí lo vemos en el segundo mandamiento. Quienes me aman son los que guardan mis mandamientos. Los que me aborrecen, versículo 5, son los que no guardan mis mandamientos. Debemos tener un pensamiento bíblico sobre el amor. Si le amamos, guardamos sus mandamientos, y nos trataremos el uno al otro de acuerdo a estos mandamientos. Los mandamientos son el cumplimiento del amor. Quiero mencionar algunas cosas que habló Joe la semana pasada. Primero que todo, Joe hizo una clarificación, tocó un punto importante. Él dijo que lo opuesto al mandamiento no es gracia. La gracia y la ley no están contra, no están el uno contra el otro. Lo opuesto de la ley es la falta de ley, la falta del mandamiento. Piensan los israelitas, estaban en servidumbre con los egipcios, después se los dio una nueva tierra. Viene Dios, les da un mandamiento, y esto es un regalo hacia ellos, es una bendición para ellos, es gracia. Los mandamientos son una expresión de la gracia de Dios a nosotros. No los pongas en lados opuestos, la gracia y el mandamiento. Lo opuesto del mandamiento es la falta de ley, la falta del mandamiento. Lo otro que decía Joe es que no hay salvación en la ley. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra salvación. Lo que la ley es que nos muestra cómo vivimos en esta vida eterna, cómo vivimos en esta salvación que Cristo nos da. Cristo, siendo la fuente de la salvación, también nos da sus mandamientos para saber cómo podemos caminar en este camino de salvación. Tu palabra es una lámpara a mis pies. La ley nos muestra cómo debemos caminar. Guarda esas dos cosas en mente mientras vemos esta serie de los 10 mandamientos. También Job mencionó la semana pasada que muchas personas ven los 10 mandamientos como antiguos, como un código moral de un grupo de personas primitivos. ¿Qué tiene que ver con nosotros en este día? Es irrelevante. Vivimos en el siglo XX, siglo XXI. Scott mencionaba el iPad y el iPhone. ¿Por qué debemos poner atención a este código moral de un pueblo antiguo? Este mandamiento que vemos hoy es el que se parece más antiguo. ¿Cuál persona aquí en este lugar se pone en sus rodillas y adora a ídolos? ¿No las hacemos con nuestras manos y las adoramos? Puedes pensar esto no es relevante al día de hoy, pero no podemos hacer eso porque la Biblia habla sobre este mandamiento por todos lados. La idolatría. ¿Ves? Una vez en el Antiguo Testamento y después, muchas veces en el Antiguo Testamento, muchas veces en el Nuevo Testamento, habla sobre la ley de no tener ídolos. Pero eso tiene que ver más de solo hacer ídolos con nuestras manos. Tiene que ver con la tendencia del ser humano de imaginarse a Dios y reedificarle de acuerdo a nuestras propias, de acuerdo a lo que nosotros queremos, pensando que Dios se parece a nosotros. Y esto corrupte, esto hace una corrupción de quién es Dios. No los creamos a nuestra imagen, pero nos crea a nosotros a su imagen. Nosotros no perforamos un Dios, se nos perfora a nosotros. Este es el tema clave de este mandamiento. Nosotros no recreamos a Dios a nuestra imaginación. ¿Pero qué quiere decir este mandamiento comparar nuestras vidas? Antes de eso, veamos la historia de Israel. Pablo, el apóstol Pablo, nos dice en Romanos 15:4 que lo que fue escrito sobre Israel fue escrito para nuestra instrucción. Interesante. Torá. La historia de Israel es para nuestra instrucción. ¿Cómo Israel o cómo no guardó Israel este mandamiento? Esto nos va a instruir en este día. Primero que todo, hay que hacer muy claro lo que está hablando Moisés aquí. Está hablando no solo de hacer imágenes. El primer mandamiento habla sobre no hacer dioses a una semejanza. Deuteronomio no los muestra. Lo importante aquí es que no hagamos imágenes de Dios, el Dios verdadero. que no hagamos imágenes del Dios verdadero. Esto es el tema central de este mandamiento. Si escuchaste en Deuteronomio 4, escucha lo que decía Moisés. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura fue vista, solo hubo una voz. Dios le habló a Israel desde el fuego, sin forma, solo escucharon su voz. Él dice en versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Dios dice, no hagas una imagen de mí. Tú no viste una forma, tú solo escuchaste mi voz. Dios le habló a Israel a través del fuego. Y esto quiere decir que Dios se revela en el fuego y en palabra, no de una imagen visible. El problema entonces de cuando uno hace una imagen visual es que se pierde a Dios. Se pierde a Dios en el proceso de hacer una imagen. No le revela a Dios, pero lo esconde. Lo pone en el oscuro. La razón es que, o la pregunta es, ¿cómo hacemos una imagen de la gloria de Dios? Escucha a Isaías lo que él tiene que decir. ¿A qué pues eréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. ¿A qué comparamos a Dios? A nada, no se puede hacer imagen de él. Habacuc, otro profeta, dice esto. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá esto enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El profeta nos recuerda algo. No puedes hacer una imagen de Dios, es imposible. ¿A qué le podemos comparar a Dios? Segundo, si hacemos una imagen de Él, esto no le revela, pero lo esconde. Los ídolos enseñan mentiras. Este es el problema de tratar de hacer una imagen de Dios. Esconde a Dios quien se está revelando. Ahora, si vemos el libro del Éxodo, te vas a recordar que esto es precisamente lo que hace Israel. Trata de hacer una imagen de Dios. Éxodo capítulo 2. Él se va del monte. Solo eran 40 días. Se impacientan. Capítulo 32, perdón. Él está detrás del fuego, detrás de la nube. Dios está lejos, o parece estar lejos. Moisés desaparece. Y el pueblo dice a Aarón, haznos una imagen de Dios, el Dios que nos sacó a Israel de Egipto. Haz una imagen de él. Y algo importante aquí, un detalle importante, donde Aarón dice, ok, reúnan todo el oro de los aros o los zarcillos de tus esposas y tus hijos. Y el pueblo tomó los zarcillos de las esposas, de las madres, de las hijas. Algo que era para el oído, para la oreja, fue usado para el ojo, un ídolo. Dios se había mostrado en su poder, derrotando a los egipcios, separando el mar, un Dios poderoso. Pero lo que hicieron los israelitas, lo hicieron un buey. ¿Por qué? Porque un buey es poderoso. Eso comunica algo de Dios, su poder. Se nos dice que el pueblo, Moisés les dijo que ellos iban a hacer una imagen, iban a hacer una fiesta al Señor. El narrador dice, las personas se sentaron, tomaron y disfrutaron su tiempo. Salmo 106 hace una, no los resume. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, por la imagen de un buey que come hierba. Rindieron la gloria de Dios para un buey que come hierba. Si lees en Éxodo, ves que Dios revela su gloria. Moisés le pregunta, déjame ver tu gloria. Éxodo 34. Ahora no ve la gloria de Dios, no ve a Dios, pero Dios dice algo. Y esta es la revelación de su gloria. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta segunda parte nos recuerda al segundo mandamiento, exactamente lo que leemos en el segundo mandamiento, visitando la iniquidad de tercera a cuarta generación. Vemos un paralelo aquí, porque ¿quién es Dios? No podemos hacer una imagen de él. Él es el misericordioso, tardo para la ira, abundando en misericordia y fidelidad. ¿Cómo se hace una imagen de esto? ¿Un buey puede comunicar esto? ¿Un becerro lo puede comunicar? ¿Lento para la ira, abundando en misericordia y favor? ¿Cómo un buey de oro puede comunicar esto? Esta es la expresión de la gloria de Dios que Israel cambió por la imagen del becerro. Intercambiaron la verdad por una mentira. Ahora, el corazón del tema, pregunto, ¿qué le pasó a Israel? ¿Qué pasa cuando nosotros adoramos a nuestra versión de Dios y no quién Él es? Si de adoramos una distorsión de Dios, nosotros mismos nos convertimos distorsionados. Scott, gracias por orar basado a Salmo 115. Salmo 115 lo dice, los que adoran los ídolos se convierten como ellas. Nos convertimos a lo que adoramos. Es un principio muy importante. Nos convertimos a lo que adoramos. Si adoramos una imagen distorsionada de Dios, nosotros mismos nos distorsionamos. Compara Éxodo 32 y Éxodo 34. Dios, un Padre lleno de gracia, lento a la ira, abundando en amor y gracia. Los que le adoran, ellos mismos se convierten bondadosos, lentos para la ira, fieles. Éxodo 32. Israel cambia la gloria de Dios, la intercambia por una imagen de metal, una imagen que come hierbas. Y comenzaron a imitar a este buey. Recuerda lo que le dice Dios a Moisés. Le dice, ve abajo, porque esas personas están adorando a un buey y se convirtieron a un pueblo necio. Un pueblo necio. Un buey es necio. Y a esto se convirtieron los israelitas. Me acuerdo en el seminario, mi profesor era de Nigeria. Tenía un acento muy fuerte. Las primeras clases que teníamos con él, él se refiere a los israelitas, a stiff-necked. Stiff-necked, decía. Y yo preguntaba, ¿qué es eso? Esas personas desnudas. Stiff-necked people. Se parecían como un buey. Después me di cuenta que era. Pensando, ¿a qué se relaciona un becerro, o un buey, o un animal fuerte? El pueblo de Israel dice que se sentaron a comer y se levantaron a jugar. ¿Eso es lo que estaban haciendo? Pues, ¿jugar monopolio? La palabra de jugar ahí se refiere a combatir, a pelear, a luchar o a sexo. Sexo y violencia. Cuando Moisés bajó, eso es lo que él vio. el pueblo de Israel tenían una orgía y peleándose. Violencia y el sexo. Te conviertes a lo que tú adoras. Adoraban a un dios de fuerza bruta, y se convirtieron en un pueblo de fuerza bruta, tratando de controlarse y violándose el uno al otro. Cuando convertimos a Dios a un objeto, tratamos a los demás como un objeto, para ser usados, para nuestros mismos propósitos, para nuestros deseos. Aquí vemos la depravidad del hombre. Israel intercambió la ley de Dios por una mentira, por un ídolo, y el resultado fue una orgía, violencia, sexo. No es sorprendente que vemos esto mismo en nuestra propia sociedad. Es muy común en este día que Dios es quien tú crees quien Él es, un Dios que a tu propio gusto. Lo que pasa es que convertimos a Dios a un objeto de nuestras manos y convertimos a los demás a objetos de nuestras manos para nuestros propios usos. Lo usamos como objetos. Vemos esto en la sexualidad. La depravidad que vemos en nuestra sociedad, especialmente en la sexualidad, es un resultado de intercambiar la ley de Dios por una mentira. Usamos a los demás como queremos usarlos. Convertimos a Dios en un objeto, convertimos a los demás como objetos. Depersonalizamos a Dios, el Dios viviente de la Biblia, depersonalizamos a los demás y nuestras relaciones son depersonalizadas. Donde lo vemos más y vemos el efecto más grande sobre esto y el resultado de una sociedad idólatra, la pornografía. La pornografía convierte a las personas a objetos, convierte relaciones a mentiras, a encuentros físicos. El horror de esto, y los psicólogos, los terapistas, lo encuentran vez tras vez, especialmente los hombres quienes se convierten en adictos a la pornografía, quieren una mujer virtual, no una mujer real. No quieren una mujer de verdad. Ni siquiera les excita. Lo que hacen es que pierden su humanidad. Quieren un objeto. Se convierten en hombres virtuales, como invisibles, intercambiando la gloria de Dios por una mentira. Yo lo mencioné en una oración esta mañana, o quizás anteriormente lo mencionaste, que el Dios que habló luz a la verdad, alumbrado nuestro corazón para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado como cristianos. Esa es la esperanza para nuestro mundo. La luz de la gloria de Dios en la cara de Cristo Jesús. Entonces, estamos aquí como creyentes. ¿Cómo vamos a guardar este mandamiento? ¿Cómo vamos a guardar el segundo mandamiento? Quiero decir dos cosas sobre esto. Uno, ¿qué no quiere decir? Y segundo, ¿qué quiere decir? Primero, ¿qué no quiere decir? No pienso que esto no permite expresión artística. No imágenes. Esto es no lo que está diciendo este mandamiento. Sigue leyendo en Éxodo, en Éxodo 35. Ahí Dios llama a hombres artistas, les llena el Espíritu Santo para que puedan decorar y adornar el tabernáculo, llenándolo con imágenes visuales. Este era un lugar de adoración. No hay nada malo con una expresión artística en sí. Está bien. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo para pintar, para bordar el tabernáculo, bordado y grabado, perforado. Se hizo ver como un jardín. Era un jardín del Edén renovado. Entonces no hay nada malo con la imagen en sí. Usando imágenes visuales ayuda a enseñar. Yo lo ayudo con mis niños. Yo les estoy enseñando la Biblia a mis niños. No hay nada malo con usar imágenes. Si vas al cuarto de los niños, ¿dónde está Susana? Tengo oportunidad para avergonzarla, pero ella pintó unas pinturas muy hermosas y las puso en el cuarto de los niños. hasta con mis niños. Tenemos una natividad animada en mi casa. Así lo hago. Tengo a María y José, a los pastores, ovejas, pero tengo a otros por diferentes lugares de la casa. Tengo al bebé Jesús. El bebé Jesús está encima de un cuadro. Y cuando llega la Navidad, yo leo la historia de Lucas 2. Lía y Samuel caminan con los pastores, con el ángel. Estaban donde mis papás porque no había luz. Samuel era un pastor anunciándole las buenas nuevas a mis papás. Eso está bien, ellos comprenden la historia en la Navidad. Y el 6 de enero, el Día de los Reyes, tenemos los reyes caminando. Tengo una linterna para mostrar las estrellas, siguiendo a Belén. No estoy violando el segundo mandamiento aquí. Lo importante acá, y lo dice en versículo 4, es que les adoremos. Que nos pongamos de rodillas y les adoremos. Este era el caso en el mundo antiguo. Muchas personas se caían a rodillas y adoraban a los ídolos. Esto pasaba en las iglesias por mucho tiempo. Estaban adorando a los ídolos. Ahora, eso no es una gran tentación para nosotros en este día. Podemos tener una pintura de Jesús y no creo que muchos de ustedes se pongan de rodilla a adorarle como si esa pintura fuera Jesús. Entonces, no es una gran tentación para en nuestro día, pero el mandamiento todavía aplica y así aplica a nosotros. Podemos tener imágenes de Dios en nuestro corazón. Podemos perforar imágenes de Dios en nuestro corazón, imaginándolo algo diferente quién Él es. De esa manera estás rompiendo el segundo mandamiento. Y hay una tentación en nuestras vidas para hacer esto. Lo queremos hacer a nuestra imagen. Siempre queremos hacer Dios como a nosotros mismos. Hay que luchar con esa tentación. La relación es más fácil así. Es como nosotros. Le hacemos como queremos que Él sea. Hay una tentación para los creyentes que hagan esto. Si estás leyendo la Biblia y no te gusta una parte de la Biblia, Jesús se ve un poco malo ahí. Ignoras esa parte de la Biblia. Tan pronto tú cortas esas páginas de la Biblia, ¿de quién es Dios? ¿De qué dice la palabra de Dios? Estás haciendo una imagen. Estás rompiendo el segundo mandamiento. Piensa en los judíos. Ellos nos estaban arrodillando a los ídolos, pero han ido atrás. Si creían en el Dios de Israel, de Jehová, pero hicieron imágenes en sus mentes, en sus tradiciones, un Dios diferente. Y cuando Dios estaba en su propia presencia, enseñándoles, no le reconocieron. La razón era porque ya habían puesto la Biblia al lado. Jesús les dice a los líderes religiosos, ustedes tienen a Moisés. Si conocieran a Moisés, me reconocerían a mí. Hay una tentación en este día de cortar las páginas de la Biblia. Son las partes de que no parecen como a mí. Cuando ves un libro de un teólogo o un escritor popular que está preguntando, cuestionando la Biblia, estás leyendo una persona que está creando ídolos. Dios se revela en su palabra y debemos ser fieles a su palabra. Todo el concilio de Dios, toda su palabra. El problema entonces, tratar de recrear a Dios a nuestra propia imagen. Nos distorsionamos a nosotros mismos y a Dios. Esto va a corromper la relación de nosotros y Dios. Nosotros no hacemos a Dios con nuestras manos. Él nos crea a nosotros. Él nos forma. La manera que el mandamiento está escribiendo algo que no se haga ninguna forma de acuerdo a Dios, esto nos recuerda a Génesis, donde dice, que hagamos al hombre a mi imagen. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Piensa si un hombre se pone a adorar a las cosas a las cuales Dios le llama a enseñorar, a dominar. Está revertido eso. Nosotros somos la imagen de Dios, no los animales, no los peces. Nosotros somos la imagen de Dios, los seres humanos. Ahora, dije que el tabernáculo se parecía al jardín. Y recuerda lo que pasaba en el jardín del Edén. Dios hizo al hombre de la tierra, del polvo de la tierra. Y con ese sentido, así, ves de que el hombre era como un ídolo, era una estatua. ¿Y qué dice Dios? Le dio vida. Con su espíritu, le sopló vida a su espíritu. Y lo puso en el jardín. El jardín era el templo santuario de Dios, poniendo a Adán para reflejar a Dios en ese templo santuario. Ahora recuerda lo que pasó. Adán y Eva viviendo en obediencia con Dios, reflejando su imagen, caminando en relación con Él. Y un día vino la serpiente. La escucharon la serpiente en vez de escucharle a Dios. ¿Y qué pasa aquí? Comienzan a imitar a la serpiente. La serpiente es el diablo, el acusador. ¿Qué hacen Adán y Eva? Se comienzan a acusar el uno al otro. Acusan a Dios, acusan a Adán a Eva, Eva a Adán. Se comienzan a ver más como la serpiente que a Dios. C.S. Lewis, en un libro, él dice algo muy importante. Él dice, algunos de ustedes recuerdan esta idea, donde justes un niño se convierte en un dragón. Y primero, él está feliz. Puedo ser un dragón, puedo echar fuego, puedo corretear a mis amigos. Pero después se comienza a sentir solo. Justes dice, me sentía que fui separado de la raza humana. Después es reunido con sus amigos, pero como dragón, como monstruo. Y dice así, que no quería estar solo, pero sentía vergüenza de estar con sus amigos. Esa es una imagen del ser humano. Seguimos al dragón, nos convertimos como el dragón. Justes se parecía al dragón. Después, Justes, tarde en la noche, Aslan le despierta y le dirige a una montaña, a una cima, como el monte de Sinaí. En la cumbre hay una fuente y Aslan le dice al dragón, tienes que quitarte tu ropa y lavarte en esta fuente. Y Justes dice, ¿cómo puedo hacer eso? Soy un dragón. Pero recuerda, sí, los dragones son como las culebras. Y las culebras pueden quitarse su piel. Entonces quita su piel, entra al agua, se mira y piensa que se ve que es un dragón. Y vez tras vez, se quita la piel y se ve que esto ya es un dragón. Después Aslan le dice, tienes que dejarme a mí quitarte tu piel. Y Justes dice, tenía miedo de las uñas, pero no quería ser un dragón. Así describe Lewis lo que pasa después. En la voz de Justes, la primera vez que agarró mi piel fue tan profundo que pensé que entró hasta mi corazón. Cuando comenzó a quitarme la piel, dolía más que cualquier cosa que yo hubiera sentido. Lo único que me ayudó en este momento fue el placer de poder ver esta piel caer. Me quitó mi bestia de mí. Y yo me sentía como la vez que yo traté de hacerlo, y no me dolía. Pero ahí la vi, en el piso, en el suelo, pero más fuerte, más grande de las veces que yo lo traté de hacer. Y me agarró. No me gustó, sentía mucho sin mi piel, me agarró y me lanzó al agua. Después de eso, sentía rico y tan pronto comencé a nadar, me di cuenta que el dolor se fue. Me convertí en un niño otra vez. Esto es lo que hace Cristo a nosotros. Él nos renueva. Nosotros seguimos al dragón y nos convertimos en pequeños dragones. Yo les mencionaba a varias personas esta historia en Christianity Explored, pero últimamente Megan y yo leímos un libro sobre cómo ser padres y una estrategia de disciplinar era que vean su pecado. Samuel a veces le pega a Lía y el libro dice, si esto pasa, háblales de una historia sobre un niño y una niña que eran príncipes y un día viene un dragón y agarra a la princesa y viene el niño como príncipe y la rescata del dragón. En vez de luchar contra el dragón, lucha contra la princesa. Ahora el niño debe pensar, oh, no está bien así, no debe pegarle a mi hermana. Bueno, Samuel escucha esto y tan pronto me escucha, me ve a mí y ve a Lía y dice, yo soy el dragón. El libro no me preparó a eso. Pero esa es la verdad. Seguimos al dragón y nos convertimos a él. El evangelio es que Cristo nos ha redimido del dragón. Nos ha puesto en el jardín. Nos ha dado vida a la imagen de Dios, no a la imagen de un dragón. Esto no quiere decir entonces que si somos nacidos de nuevo, que no vamos a actuar como dragones de vez en cuando. Yo actúo a veces como un dragón. La semana pasada, por ejemplo, estaba en mi casa como un dragón, estaba un poco frustrado, y cuando me porto como un dragón, ¿qué hago? Acuso a Megan. Tal vez estoy más disgustado con mí mismo, pero acuso a Megan, y estaba actuando como un dragón. Megan, muy bondadosa, me perdonó. Yo tenía que arrepentirme, dejar que Dios quite unas pieles de mí. Y debes estar felices que los domingos de la mañana, sabes que los domingos de la mañana son muy difíciles. Yo tengo un plan, esto y esto vamos a hacer, me ganaste esto, yo hago esto. Es un plan. Siempre nada va de acuerdo al plan, pero hoy me sentía bien. Nos montamos al carro, Megan me ve y me dice, hiciste un buen trabajo en quedarte tranquilo esta mañana. Entonces, no soy como el dragón. Pero a veces sí, nos portamos como el dragón. Aquí dice C.S. Lewis, en ese capítulo, será muy bonito si desde ese momento Eustace se convirtiera a un niño diferente. Pero la realidad es que sí, era un niño diferente, pero de vez en cuando se convertía otra vez en el dragón. Pero muchas veces yo no lo veía. La cura ya comenzó. Ese es el caso, pienso yo. Día tras día, Dios, a través de su espíritu, nos está transformando de dragones a príncipes, a seres humanos otra vez. Somos hechos a la imagen de Dios. Eso es ser un ser humano. Cada vez que nosotros creamos a Dios a nuestra propia imagen, nos distorsionamos a nosotros mismos. Distorsionar a Dios es distorsionar nuestra propia entidad. Aún Dios nos santifica, nos perfora su imagen, y así podemos pensar sobre los 10 mandamientos como una herramienta de Dios. Él usa los mandamientos para cortar un poco, para cortarnos a una imagen, o como las uñas, quitándole la piel del dragón. Así debemos ver la ley de Dios, una espada de doble filo que corta la piel del dragón para que seamos hombres y mujeres. Por eso enseñamos los mandamientos, para que los seres humanos puedan ser seres humanos. El mundo sigue a los dragones, nosotros seguimos al Dios viviente, enseñamos los mandamientos para que el mundo pueda ser humano otra vez. Me acuesto en mi casa. Samuel es un dragón, tengo 3 pequeños dragones y yo soy llamado a enseñarles la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para que puedan ser príncipes y princesas, no dragones. No sé si aplica a todos, pero esto puede ser el lema de Westminster Chapel, de su escuela. convertimos a tus dragones a niños. Y yo no puedo ser un dragón porque mis niños también van a ser dragones. Mira la promesa aquí, que Dios visita la iniquidad, especialmente romper este mandamiento, afectando a otras generaciones. Vimos en un día así. Dios los dio a la depravidad. Dios los entregó a la depravidad. Eso es lo que vemos en nuestro día. Pero la promesa de este mandamiento es que Dios muestra su amor y misericordia a millones de los que guardan sus mandamientos. Es la manera hebrea de decir para siempre. Eso es nuestra identidad como creyentes. Enseñar la palabra de Dios, sus mandamientos, quienes traen bendiciones eternas. Recuerda lo que le decía de Jesús a sus discípulos antes de subir al cielo. Los envió al mundo, les dijo, discipula a las naciones, bautízalos y enséñales a obedecer todo lo que yo te he enseñado. Bautizándoles, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. De una manera, este mundo es un desierto lleno de dragones, pero Dios nos envía con el mandamiento y con el evangelio para convertir al desierto a un jardín, para convertir a dragones a personas. Ahora el bautismo, la enseñanza de la palabra. Primero el bautismo, las personas tienen que ser regeneradas, nacidas de nuevo. No es solo poner los 10 mandamientos en el centro cívico, sino que Dios está escribiendo su ley en los corazones de las personas. Corazones nacidos de nuevos. Eso demuestra el bautismo. El evangelio precede el mandamiento, pero no la excluye. La iglesia es mandada con las buenas nuevas de Cristo Jesús, enseñando y viviendo los mandamientos de Dios. Se nos llama a predicar a Cristo y sus mandamientos, para que los dragones se puedan convertir en personas y los desiertos en jardines. Oremos juntos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por la bendición de esta vida, Padre, por la nueva vida. Gracias, Señor, porque has derrotado al dragón. Has derrotado al dragón de nosotros. Damos gracias, Padre, por la bendición de tu palabra. Una lámpara, Señor. Gracias por tu ley, Señor, que nos muestra a vivir como hombres y mujeres creados a tu imagen para tu gloria. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús, su nombre poderoso. Amén.